Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su ciclo de podcast Reflexiones al Pasar, nuevamente con ustedes después de una pausa veraniega, inaugurando la temporada 2024 de estos podcasts, que son muy útiles porque permiten calibrar y pasar revista a temas importantes. En esta oportunidad, amigas y amigos, tenemos un tema muy actual. Vamos a hablar del crimen organizado en Chile, digamos. Chile, crimen organizado al acecho, le hemos denominado este podcast. Y tenemos junto a nosotros en el café acostumbrado de los días viernes a Enrique Contreras, periodista. Gusto saludarte, Enrique. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Paulino. Muchas gracias.
Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y Oscar Novoa, arquitecto, a quien también saludamos muy afectuosamente en esta nueva temporada de los podcasts. Oscar, gusto saludarte.
Igualmente, Paulino, agradado de volver a encontrarnos.
Bien, a ver, crimen organizado. Decíamos por allí en un grupo de amigos la vez anterior de que este concepto de crimen organizado es un tanto nuevo en el país, no así en Latinoamérica, en México y Colombia, fundamentalmente, pero en nuestro país no está tan generalizada la comprensión del término. Se habla de delincuencia, ¿no es cierto? De delincuencia dura, incluso de temas que ya superan a las policías, pero de crimen organizado propiamente tal, no, de modo tal que estamos enfrentados a un flagelo, digamos, que es un flagelo relativamente nuevo en Occidente. A ver, se habla de, a propósito de un hecho ocurrido hace algún tiempo atrás, ya hace unas 3 semanas o algo así, de un ciudadano venezolano que fue mutilado prácticamente. Se está hablando de esa influencia del extranjero, incluso en nuestro país. Y por lo tanto, al entrar al tema, Oscar, quizás podríamos intentar una breve conceptualización de lo que se entiende por crimen organizado para entrar a un intercambio de opiniones sobre este asunto.
Claro, efectivamente es un término que se ha ido haciendo más común en la prensa y en las conversaciones. Sin embargo, no lo teníamos en nuestra lógica del historial delictual en nuestro país. Por ahí saqué un concepto que dice que el crimen organizado no es un delito en sí mismo, sino que se trata de una denominación genérica que se le da a aquellos delitos que cuando se detecta que han actuado grupos concertados de personas. En realidad, las redes delictivas que se organizan para cometer estos delitos son el sentido de la organización. O sea, el delito en Chile, en estricto rigor como tal, no está tipificado. Lo más parecido, dice la literatura que hay al respecto, el delito que en Chile sanciona este tipo de conductas es la asociación ilícita.
Asociación ilícita.
No tenemos una denominación genérica de crimen organizado que, para cerrar el concepto,
asociación ilícita para cometer delitos.
O sea, cuando se detecta que un grupo de ciudadanos se concertan para cometer estos delitos, que entre los que se considera importante trata de personas, tráfico de drogas, mercancías y armas, tráfico de armas, falsificación y blanqueo de capitales, dice también, robo organizado de autos y la venta ilegal de sus piezas. Están incluidos también, a esta altura ya del avance de la conceptualización de esta situación, los ciberdelitos, el lavado de dinero y hasta los delitos ambientales. Pero como digo, la asociación ilícita es el delito que nuestro régimen judicial les aplica. no hay todavía, o entiendo que no se ha legislado para que existiera una concepción específica para decir, mire, a usted se le acusa de crimen organizado. Mientras tanto, se les trata como una conducta que, como dije, tiene que ver cuando un grupo de sujetos, dos o más, se ponen de acuerdo para llevar delitos que atenten al orden social, las buenas costumbres, a la propiedad o a las personas. Eso dice nuestro encuadre judicial.
Pero no aparece ahí, no aparece la, el secuestro extorsivo, creo que se llama. Enrique, yo escuché por medio de ese término del secuestro, porque el secuestro normalmente llevaba implícita la idea de una recompensa, es decir, se le exige a alguien, un familiar, un cercano a esa persona secuestrada, un dinero de esto. O sea, se llama extorsión, extorsivo. Pero cuando no hay extorsivo, o sea, cuando no hay un elemento extorsivo de por medio, como al parecer el caso de este ciudadano venezolano, ahí ya se complejiza el asunto, porque quizás hay intereses políticos. ¿Cuál es ha sido tu primera reacción sobre este tema?
Mira, la verdad que, así en frío, me parece que el secuestro en Chile era una práctica muy, muy poco usual. Era muy poco. O sea, tenemos casos antiguos, tenemos casos que se semejaban a esto. Recordemos el caso del niño Anfrunz, recordemos casos que han sido famosos, pero que se pueden contar, yo diría, casi con los dedos. Esta práctica que hoy tenemos proviene de una cultura que está llegando a nuestro país de una manera bastante brutal y con características, pero que son propias de este. Nosotros antes, por ejemplo, ¿cuál eran los delitos más usuales en Chile? Era el hurto, el asalto, el cogoteo, vulgarmente llamado. Eran bandas que se dedicaban, pero eran bandas. Hoy día estamos ya mirando hacia afuera, estamos hablando de carteles, que son unas tremendas organizaciones donde operan otros criterios. Por ejemplo, opera el criterio, estos carteles son territoriales, primera característica, o sea, ellos
copan
se toman un territorio, lo copan y les es propio. Y ahí es donde empieza, digamos, una política de garrote y zanahoria. Empiezan a capturar a los jóvenes con las promesas de sacarlos de la pobreza, de ofrecerles, qué sé yo, un rol, un sentido, pero también tienen una crueldad inhumana con quienes se oponen a su existencia, o a bandas rivales que intentan también ingresar a su territorio. O sea, la verdad, yo pienso que el secuestro extorsivo es una de las prácticas que veremos con alguna mayor frecuencia en nuestro país, y que, digamos, va a competir con todos los otros delitos que hemos recibido desde fuera y que, bueno, se copan los medios de comunicación, porque, claro, desde el punto de vista noticioso tenemos una como dijéramos, una novedad. O sea, acuérdense que la noticia
Entonces, ahora lo que planteaba Oscar es un poco da la impresión de que no está contemplado en el Código Penal una figura de esta naturaleza. Es decir, aquí habría que entrar a tipificar, a ver cuál va a ser la penalización, qué pasa con los si lo cometen extranjeros, es todo un asunto legal también.
Efectivamente sí, porque el delito hoy día, este que menciono, que contempla la legislación vigente, tiene penas, para que veamos que realmente no pareciera estar haciéndose cargo de la realidad que muy bien describía Enrique, tiene penas que van desde los 61 días a los 20 años.
De los 61 días.
Eso demuestra, solamente por ese dato numérico, que claramente no está orientado a la gravedad que estamos conversando, a esto de las bandas, que no solamente se toman lugares, sino que se los disputan, y queda la ciudadanía puesta, como quien dice, entre dos fuegos, y realmente es una situación que debiera tener, como sí lo ha reconocido el Ministerio de Interior, que acá tengo notado que en el año 2023 estableció una política nacional contra el crimen organizado. Tengo que ser franco, yo no tenía noticias de esta política, porque a lo mejor no tuve la precaución de estudiarlo, pero ya lo que estamos conversando, el cambio de paradigma respecto a esta situación, ya está generando la preocupación del Estado a través del Poder Ejecutivo, que está disponible a formar una política nacional, porque efectivamente son, cerrando el concepto, da muestra que nuestras leyes van detrás de la realidad. Entonces pareciera ser que el Ejecutivo, ante la realidad constante y constatable que está ocurriendo hoy día, arma esta política nacional que la implementa en enero del año 2000, o sea, la anuncia por ahí prensa en enero del año 2023. Ojo que eso es ayer nomás. Hace un año, y pareciera ser que los efectos de esta situación de crimen organizado ya datan de un tiempo más largo.
Claro, ahora la opinión pública le da la impresión, Enrique, que porque eres periodista y tienes una relación más frecuente con los medios, la opinión pública asocia al tema este la presencia de la inmigración, sobre todo la ilegal. ¿Qué habrá de eso? ¿Influirá eso? Se habla del Tren del Agua, una organización venezolana que ya tiene sus años, digamos, en Venezuela, prohijada en una cárcel allá de cerca de Caracas. Es decir, se asocia a eso esta irrupción del crimen organizado, pero la pregunta es, ¿son solo extranjeros? ¿No habrá aquí un...
Yo pienso que en Chile ha habido, claro, siempre grupos, bandas, como decíamos antes, pero que durante todo este tiempo yo siento que esas bandas se han visto superadas por esta política territorial de los delincuentes que han ido llegando y que han establecido estas agrupaciones ilícitas. Ahora, yo pienso que los chilenos aprendemos rápido. Yo creo que los chilenos aprendemos rápido y dentro de muy poco vamos a estar cometiendo los mismos delitos y a lo mejor con la misma fiereza y crueldad que lo que estamos aprendiendo. Y respecto al tema de la penalización y con este tema también de las penalizaciones, hay un asunto que yo le veo la mayor gravedad, que es el uso que hacen estas bandas organizadas, sean extranjeras o sean chilenas, de los adolescentes. El adolescente tiene una penalización
menor.
Entonces ese adolescente es un soldado que es captado para que cometa los delitos más simples, por llamarlo así, los delitos de sicariato, ese tipo de cosas. Entonces esa política de estos grupos organizados está, yo creo, minando muy fuertemente a nuestra juventud de los sectores más desposeídos. Tenemos ahí la droga, por una parte, la falta de posibilidades y oportunidades, falta de deficiencias en la educación, y a un grupo que te dice, oye, si tú te incorporas, si tú eres un soldado nuestro, vas a tener las zapatillas que necesitas, vas a tener, qué sé yo, vas a poder llevar dinero a tu casa. Entonces, ahí se está produciendo una distorsión moral y ética feroz en nuestros jóvenes, y creo que eso es algo que tiene que ser tomado muy en cuenta de alguna manera. Yo sé que hay esfuerzos, hay ONG, hay iglesias, hay grupos que están tratando de combatir esto por la vía del entretenimiento, del deporte, pero no es suficiente.
Tras drogas, la juventud, ese es un tema que vamos a hincarle un poco más el diente, Oscar Enrique, después de esta pequeña pausa. Drogas, juventud, motochilena, involucradas en el crimen organizado. Ya venimos, no se vaya.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. el podcast del Portal Citerion.
Bien amigos, retomamos nuestro podcast del Portal Citerion, reflexiones al pasar, con el tema de crimen organizado en Chile, crimen organizado al acecho en otro país. Enrique planteaba que uno de los coletazos de este fenómeno que más se siente sería lo que está afectando a nuestra juventud, la juventud chilena, menores de 18 años, 17, 16, 15, 14 años incluso, que están reclutados o están siendo reclutados por estas bandas internacionales y que afecta obviamente a nuestro país, en su esencia, que es en su juventud. ¿Cómo lo ves tú ahí, Oscar?
Bueno, lo veo con favor, porque efectivamente los indicadores y las cifras oficiales hablan que, por ejemplo, del año 2006 al 22, o sea, en 6 años, aumentaron un 50% los homicidios, y eso incluyendo situaciones como las que conversábamos un rato atrás, que no se conocían en nuestra sociedad, el sicariato, por ejemplo, u otro, como el uso de armas de alto calibre, los homicidios cometidos desde un auto en movimiento, que ahí no sabe qué pasó, o la desaparición forzada, como denomina el nombre que se le da a los secuestros que no tienen finalmente un resultado y que mucho tiempo después aparecen de la forma como es conocido dramáticamente.
No extorsivo, digamos.
No extorsivo, simplemente son homicidios que ni siquiera podrían estar registrados, porque tampoco tenemos, como decíamos en un momento atrás, un registro meridianamente claro de cuántos y quiénes somos en el país. Entonces, entra gente a delinquir, se enfrentan las bandas, se producen los crímenes y nuestros indicadores no se mueven. No sabemos quién entró.
Porque son irreales muchos de
ellos. Claro, quién murió, quién disparó. Entonces, esa situación es muy incómoda desde el punto de vista de una legislación que efectivamente aborde, más allá de los esfuerzos que pareciera haber hecho el Estado y el gobierno a través de estas políticas, pero pareciera ser que se requiere una actitud mucho más global, más completa de abordar el caso. No sirve dictar leyes, pareciera ser, sino que es un criterio, una concepción de que estamos frente a una realidad distinta que no conocíamos en el país.
Bueno, pero para eso hay que tipificar. Yo entiendo que la autoridad, hay muchos expertos aquí en Chile sobre este tema, aunque es con poca experiencia quizás, porque estas son situaciones nuevas, digamos. Pero yo supongo que están considerando, como en otros países, la posibilidad de involucrar más a las Fuerzas Armadas. Y también hay por ahí una idea de crear, como en Brasil, el caso de Brasil, que tiene este problema ya hace tiempo, digamos, lo que ellos denominan la policía militar. Es decir, policía civil, policía, no Fuerzas Armadas, no el ejército, sino pero policía militar, es decir, policía que tiene entrenamiento para este tipo de... ¿Crees tú que podría ser?
Ese entrenamiento es exactamente lo que no tienen nuestras Fuerzas Armadas, porque resulta que nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para otra función, una función de defender la soberanía, de una agresión externa o de ayudar al país en un caso de catástrofe, crisis. Esas son las funciones más recurridas cuando uno trata de definir las Fuerzas Armadas, pero ponerlos en contacto directo con la sociedad, con la población, para reprimir, no quiero usar la palabra reprimir, para actuar en relación con ciertos delitos, es algo que requiere de una preparación previa. Y a lo mejor esa posibilidad, la de crear una policía militar, podría ser una idea interesante. O sea, un sector del ejército, un sector, digamos, de las Fuerzas Armadas, que vengan, que reciban una preparación para poder actuar en sociedad. Y es
control interno, digamos.
Claro, y también, pero yo creo que lo que más requiere nuestro país es una labor de inteligencia real.
Pensar en ese concepto.
O sea, la verdad que hoy día hemos fallado en todo, o sea, no tenemos, por ejemplo, una labor de inteligencia real en lo que sucede en la macrozona sur. No tenemos una inteligencia real en los flujos migratorios que estamos recibiendo desde el norte. No tenemos una inteligencia que pueda determinar exactamente cuáles son las condiciones en que se están enfrentando, por ejemplo, las bandas en nuestra zona metropolitana. Esto de los campamentos en Maipú, en Cerrito, en Toma. O sea, son lugares incluso a los que, no sé, no me atrevo a decirlo, pero a los que ni siquiera entra la policía, salvo que entre un destacamento, porque resulta que son territorios totalmente cercados,
de hecho a mí me llamaba como periodista me llamó en su tiempo la atención el bochorno que tuvimos como Estado, digamos, cuando la ministra del Interior, la primera ministra del presidente Bush, la doctora Siches, quiso dar una demostración de fuerza, de presencia del Estado, y va ahí a la Araucanía y no la dejan entrar. O sea, la reciben con balazos.
Así es.
Me llamó la atención la poca repercusión que tuvo en nuestro aparato directivo, el aparato comunicacional del Estado, el Congreso. No sé, hay algo ahí, Oscar, que
sí.
No...
Sí, yo creo que exactamente, y pareciera que Enrique puso la palabra exacta que yo la venía pensando hace rato, que esto de la inteligencia que se anticipe, que podamos tener una cierta claridad, por ejemplo, de lo que estamos conversando, de cuántas bandas hay, quiénes son, por lo menos la jefatura, saber, de repente aparece en la prensa, se dice que el jefe del cartel tal está en Chile, se dice. ¿Cómo? Nadie sabe si es verdad. Nadie sabe si entró a Chile, si está, si salió y volvió a entrar. Esa parte yo creo que nos deja muy vulnerables a esta nueva forma de delito, porque esto que engloba la inteligencia pareciera ser anticiparse. Porque lo otro ya es, parafraseando la medicina, lo otro es curativo. Pero
paliativo.
Pero la acción que se adelanta a las consecuencias es un tratamiento que este tipo de delincuencia no la tiene, pareciera ser que por lo que conversábamos el país se ha visto sorprendido con esta, no tenemos, insisto en ello, ni siquiera la tipificación judicial, es asociación ilícita como el par de comerciantes que se ponen de acuerdo para vender caro.
Una colusión,
claro. Y pareciera ser que la condición de esto, que genera este estupor de la comunidad con el tipo de crímenes, merece un tratamiento distinto.
Claro. Oye, un poco para ir cerrando esta inauguración de la temporada 2024 con otros podcasts. En el fondo, lo que hacemos es transparentar de alguna manera, reflejar de alguna manera el sentir ciudadano, ¿no? Es decir, de las personas, que los ciudadanos que están en sus casas, que ven esto, que observan cómo sus barrios están copados por esta delincuencia descontrolada. Y un poco para finalizar, Enrique, ¿cuál es tu diagnóstico, tu reserva, tu deseo? ¿Habría que tipificar el delito en primer lugar? ¿Quizás cerrar las fronteras? Recuerden ustedes que por Bolivia, con Argentina está un poco limitado por la cordillera, con Perú igual, pero con Bolivia tenemos 400 kilómetros abiertos.
Sí. Porosos.
Antes, recuerden ustedes, antes la época, entiendo, militar o anterior a eso, ese campo estaba minado. ¿Y por qué estaba minado? Porque es una frontera abierta. Tú no puedes controlar 400 kilómetros. Tú no puedes colocar un batallón del ejército ahí y controlar permanentemente eso. Y va por ahí, vamos un poco tomar un poco más en serio esta invasión de prácticas delictivas foráneas, digamos, que han llegado a nuestro país. Va por también plantearle a la ciudadanía que es necesario que el ciudadano se involucre también en su barrio, a través de las juntas de vecinos u otras organizaciones que se creen. De hecho, ya hay barrios que ya tienen un control interno. Vamos a leer, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es tu
Mira, yo siento que la comunidad está totalmente permeada de este sentimiento de incertidumbre, de temor. Se están organizando los vecinos. Lo que yo pienso que se necesita de una vez por todas, y perdónenme si hay un, se deja traslucir un sesgo ideológico que no lo tiene, yo pienso que el gobierno en definitiva tiene que convencerse de una vez por todas que este es un fenómeno que si no hacemos nada va a quedarse y va a transformar nuestra sociedad. Vamos a ser distintos, vamos a, como países donde tengamos que andar en autos blindados, donde tengamos que andar con choferes con armados, donde vamos a tener toda una serie de circunstancias que no son deseables y que la verdad en otros lugares
encerrando,
claro. Entonces yo pienso que este es un fenómeno tan multifactorial que lo que se necesita es que el gobierno establezca en definitiva una política que mire este fenómeno delictual como un todo al cual hay que enfrentar con todo, desde el punto de vista carcelario, desde el punto de vista de la educación de los niños, desde el punto de vista del control de los territorios, de la forma que tenga, sea con esta policía militar, con un fortalecimiento de carabineros, con la inteligencia indispensable. O sea, es un fenómeno multifactorial que hay que enfrentar de una vez por todas, y eso requiere que los gobiernos, el gobierno, el Estado, estime que estamos en un punto de inflexión, que si no lo enfrentamos hoy día, mañana puede ser muy tarde.
Oscar.
Parece que la tarea, tal como la bien describe Enrique, es del Estado y de los poderes del Estado.
Exactamente.
No basta que el gobierno, como ya se dijo un rato atrás, dictó con mucho esfuerzo seguramente, hizo un plan que le llamó Política Nacional de Crimen Organizado el año 2023, pero si al mismo tiempo no hay un apoyo de los legisladores que cambien leyes, tenemos esto que también hemos conversado, que todavía no existe ni siquiera el delito. Ni siquiera existe el delito, o sea, es tan extraño que las estadísticas del Ministerio Público no consideran lo que ocurre como crimen organizado, puesto que lo tienen que hacer acorde a como está estipulado en la ley. Y la ley no considera en ese sentido, solo lo como dijimos, otra forma y otras figuras legales que no dan cuenta de la gravedad del caso. Entonces, es el Estado en su conjunto. Y para eso, obviamente, uno como parte de la ciudadanía, lo único que terminaría yo pidiendo es que se sienten a conversar, dejando de lado los naturales y a veces muy mezquinos intereses de que ¿cómo voy ahí, cierto?
¿Cómo sacar partido?
¿Cómo me reparto la
los bonos?
Lo bueno que va a significar que se note un trabajo realmente en serio para al menos contrarrestar, si ya no pudimos evitar que ingresara este flagelo, al menos contrarrestarlo y tratarlo como corresponde.
Ok, bueno, amigos, el portal interior, reflexiones al pasar, un tema candente de hoy que hemos tratado con Enrique Contreras, y periodista, y Oscar Novo, arquitecto, y que es una verdadera papa caliente para el gobierno y para la ciudadanía en general, al observar cómo este flagelo de lo que se ha denominado el crimen organizado ha puesto sus garras en nuestro país, está haciendo mucho daño, particularmente a la juventud y a los pobladores en general, y que ha sido motivo para que también en el portal haya preocupación. Muchas gracias, Enrique, por tu participación hoy.
Muchas gracias a ti.
Mandas un cafecito ahí de pasada. Sí, sí. Y igual a Oscar, que bien. También lo vimos ahí.
Sí. Gracias a ti, Paulino, por esta convocatoria.
Okay. Y ustedes, amigos, nuevamente estamos en esta temporada llena de bríos, temporada 2024, con nuestros podcasts. Próximamente otro tema de tanto interés como hoy. Nos vemos, gusto saludarlos, hasta luego.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar, el podcast del Portal Siteriol.